docente por casos de abuso sexual, en dos escuelas donde Analía Schwartzmans dictaba música. En primera instancia, la mujer fue absuelta, pero los padres denuncian presión de la Iglesia Católica que administra uno de estos establecimientos y piden que la causa no se cierre para que la sentencia pueda ser revisada. Radio de la Azotea dialogó con Sergio Zelaya, representante de los padres.
Los padres de unos 60 niños de dos escuelas privadas de Mar del Plata, presuntamente abusados por una docente, no se quedaron conformes con la absolución de Analía Schwartz, la docente que había sido acusada, y quieren llegar hasta la Corte Suprema de la provincia de Buenos Aires. Con ese reclamo, hablamos en el Radio de la Azotea con Sergio Zelaya, uno de los padres, quien también habló acerca del encubrimiento de una de las instituciones, una escuela religiosa de la ciudad de Mar del Plata.
Que nosotros en su momento, luego del fallo del Tribunal Número 1 de acá de Mar del Plata, nosotros tildamos esa sentencia arbitraria, ¿no? En su momento yo en lo personal dije eso, y creo que hoy tengo un fallo de casación por escrito, ¿sí? Reafirma eso cuando los jueces de casación deciden que se haga un nuevo juicio, ¿sí? Justamente por un veredicto absolutorio que presenta dos defectos, que lo torna arbitrario, ¿no? En cuanto a la valoración de la prueba y a sus fundamentos, que resultan totalmente precarios, ¿no? Le ha dado más importancia, por ejemplo, a los testigos del colegio, y en este caso los docentes, que bien claro está que ellos tienen un vínculo laboral con la institución, y no se le ha dado valor a lo que han dicho los peritos, ¿sí? O sea, de 21 cámaras Hessel, 17 eran positivas.
Informativo AMARC Argentina.
Informativo AMARC Argentina.
Contacto informativoamarc@gmail.com. Resumen semanal de las voces que pasaron por las radios de nuestro país.
www.amarcargentina.org.
Las radios comerciales compiten para vender. Las comunitarias
encuentran, abrazan,
se enredan,
se unen,
No nos vendemos.
Defendemos el derecho a la comunicación.
AMARC Argentina.
Búscanos en amarcargentina.org.
Te molesta mi canto, te molesta mi andar, tanta herejía y para tu santa moral. Vas a encender la llama. O vas a intentar cerrar la caja de Pandora que te hace sentir tan mal.
¿Qué pasa con el derecho de las mujeres?
Que ni una menos también es, si hay una beba adentro, que ni una menos, ¿no? Porque también la están matando.
Ninguna de estas, para hablar de la violencia de género, habla de los hombres, siempre se habla de las mujeres.
Se vayan al...
¿Por qué muere el hombre 20 años antes que la mujer?
Al carajo, él y todos los empleados de él.
Es muy difícil ser heterosexual.
En ninguna parte del mundo, a las 5 y 20 de la mañana, una chica puede andar sola por la calle.
Que el patriarcado no te duerma. Escucha las brujas y volá todo el día. Nos quemaron por brujas. Séptima temporada. Gracias a todos. Arrancamos un nuevo Nos quemaron por brujas aquí por Radio Presente, la voz del ex
Centro Clandestino de Detención, Tortura y Exterminio Olimpo, aquí en el barrio de Floresta, en donde en este momento hay algo así como 19 grados, un calor que ni te cuento, y este parque de la memoria que se está poniendo cada vez más bello y está resignificando justamente todo lo que aquí ha sucedido, porque en este mismísimo momento están cortando el pasto. No te puedo explicar lo que es la voladura de pedacitos de pasto, yuyitos por todas partes, para dejar este espacio ideal para estos días que arrancan con este solcito desde muy pero muy temprano, aunque parece que por la tarde, por la noche, puede haber algunas que otras lluvias, pero bueno, cuídate, llévate un paraguas pequeñito en la cartera, en la mochila, en la mano, donde más gustes, y no te abrigues demasiado porque si te pusiste una campera de jean como yo, vas a estar en este mismísimo momento así de chivada como aquí en este estudio tan hermoso. Estamos empezando este programa a las 9 y 7 minutos. Del otro lado está Eve en la operación. Le mandamos un beso muy grande a Lau Manjalabor y compañera bruja de lunes y miércoles, que está con muchísimo laburo y está ahí llevando la perspectiva de género por diferentes puntos del país y laburando con poblaciones con masas de laburantes que están bien pero bien masculinizadas. Así que abrazamos entonces esta movida que está llevando adelante Lau con sus compañeras de trabajo. Nosotras, hablando de compas y de laburo, tenemos que recordarte que hoy estamos hasta las 10 de la mañana, pero si no llegas a escucharnos por Radio Presente, seguramente nos podrás estar escuchando a las 12 del mediodía por Radio La Quinta Pata en Córdoba, o a las 7 de la tarde por Radio Las Musas de aquí de la Ciudad de Buenos Aires, o quizás por la nochecita a las 22 horas por FM Cooperativa 105.1. Queremos saber qué te está pasando, queremos saber cómo arrancaron esta semana, cómo arrancaste, y por eso te pasamos ya mismo a nuestras redes sociales para que empieces a comunicarte. Facebook nos quemaron por brujas, @NQPB nuestro Twitter e Instagram, y recordá que nos podés volver a escuchar a través de Audioboom y de Spotify. ¿Cómo nos encontrás? Nos quemaron por brujas, por favor, ¿de qué otra manera podrías hacerlo? Vamos con las noticias. Con las noticias, algunas de las noticias de esta semana que recién arranca, una semana en donde nos levantamos, abrimos los ojos. En realidad ayer los empezábamos a cerrar y nos enteramos que en el país vecino, en Brasil, las elecciones habían sido tremendas, apabullantes, y nosotras aquí vamos en un ratito nada más a hacer un análisis con una compañera comunicadora que está por allá para que nos cuente cómo ha sido todo, pero vamos a el país. Hoy hay un paro docente bonaerense de 48 horas. El Frente de Unidad Docente Bonaerense sigue con su plan de lucha con la realización de un paro de 48 horas para hoy, lunes 8 de octubre y martes 9 de octubre, con movilizaciones. Hoy a la Casa de la Provincia de Buenos Aires desde el Congreso, y esto va a ser a las 10 de la mañana. Y mañana martes con los directivos y directivas que han sido sumariados por defender los derechos, van a estar marchando de la Dirección General a la DGCIE en La Plata. Y a las 10 de la mañana, como decíamos, hoy mismo va a haber una movilización de gremios. Esto es importante, acompañar a la Casa de Buenos Aires. En el marco del paro de 48 horas, los gremios docentes bonaerenses nucleados en este frente van a estar realizando entonces esta movilización. También quienes arrancan un paro de 48 horas son los hospitales bonaerenses. El gremio de los 80 hospitales bonaerenses, SICOP, va a realizar a partir de mañana y hasta el miércoles un paro de 48 horas en reclamo de apertura de paritarias de la ley 10.471, ya que no tuvieron un acuerdo en ese marco en todo 2018. Habiendo recibido una sola oferta salarial en junio de un 15% y en tres cuotas, ¿no? Un chiste parece, siempre lo estamos remarcando, una inflación que se está yendo por las nubes, en tres cuotas un 15% a mitad de año. La verdad que es más que una bofetada. Estamos hablando de perspectivas inflacionarias de entre un 45 y 50%. El miércoles 10 de octubre van a estar realizando una movilización en La Plata al área de capacitación, una jornada en la que se llevará a cabo la mesa técnica de la temática residentes. Por otro lado, estamos aquí en este espacio de la memoria y tenemos que hablar de lesa humanidad. Va a comenzar el juicio Mansión Seré 3. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal número 5 de San Martín va a dar comienzo a este juicio a cuatro imputados. Ellos son Omar Eliseo Hernández, Mario Domingo Rulli, Julio Narciso Flores y Carmen Galarza, por crímenes de lesa humanidad contra 70 víctimas que estuvieron cautivas en los centros clandestinos de detención que funcionaron en la Mansión Seré y en la comisaría de Moreno. Estamos hablando del juicio Mansión Seré 3. Esto se va a llevar adelante en el TOC número 5 de San Martín. Esto va a estar sucediendo en el piso número 1 y tenemos que tener en cuenta que también en el Tribunal Oral Federal número 1 va a continuar el juicio por crímenes de lesa humanidad que se han cometido durante la última dictadura en el centro clandestino de detención Sheraton, que funcionó en la subcomisaría de Villa Insuperable. Allí fueron torturados el guionista y escritor del Eternauta, la ex legisladora porteña Delia Bisutti y el ex cura Juan Marcelo Soler, entre otras personas. Hoy va a ser el momento del alegato del Ministerio Público Fiscal. Seguimos aquí, nos quemaron por brujas, han pasado 12 minutos de las 9 de la mañana. Queremos saber cómo estás vos, así que empecé a escribirnos ya, @NQPB. Nosotras empezamos a saltar el cerco porque nos gusta hacer mucha actividad cuando comenzamos el día y por eso saltamos este cerco informativo, mediático, y nos vamos a medios no hegemónicos de comunicación para informarnos. Y fuimos a el portal Cosecha Roja, que titula hoy, está en su portada, 2 prefectos libres por el fusilamiento de un joven. La partner que manejaba el bocha, Christopher Rego, no frenó en el control. El prefecto Pablo Miguel Brite sacó el arma reglamentaria y gatilló 2 veces. Herido, el bocha alcanzó a manejar 300 metros antes de chocar con un auto estacionado en la esquina de Ancasti y Monteagudo en Parque Patricios. Brites y 4 compañeros llegaron a los pocos segundos. Después se sumó una camioneta con otros 3 agentes. La escena quedó registrada en un video de una cámara de seguridad. El bocha todavía estaba vivo cuando los prefectos abrieron la camioneta, buscaron los plomos de las balas y se escaparon. 7 de esas 8 personas que estuvieron en la escena del crimen fueron procesadas por la jueza Yamil Bernán con prisión preventiva. 2 quedaron libres. La Cámara Nacional de Apelaciones confirmó los procesamientos, pero aceptó los pedidos de excarcelación presentados por la defensa. Estos 2 prefectos beneficiados son Axel Díaz Guevara y Roberto Mariano Paredes, que llegaron a la escena del crimen en la segunda camioneta junto a Jacqueline Acosta, a quien excarcelaron. A recibir la falta de mérito, Guevara y Paredes siguen procesados por el delito de coautores de encubrimiento doblemente agravado. Esto es una noticia bastante triste y tenemos que traer otra que la semana pasada estuvimos comentando aquí con Lau, que tiene que ver con José Luis Zurita Delgado, quien había sido detenido durante un mes en el penal de Marcos Paz, acusado de narcotráfico. Él tenía hojas de coca para una celebración ancestral. La hoja de coca no es delito con la detención de José Luis, a quien se criminalizó por hacer uso de las costumbres ancestrales de los pueblos originarios, por mascar coca, que estuvo detenido durante un mes en la cárcel de Marcos Paz. Lo que dice Benito Espíndola, abogado y miembro de la Organización de Comunidades de Pueblos Originarios, ORCOPO, es que los tratados internacionales nos defienden, incluso está amparado en el artículo 75, inciso 22 de nuestra Constitución, así que la semana pasada nos enterábamos y quería mostrarlo aquí a la mesa, que finalmente, y gracias a la movilización también de diferentes organizaciones ligadas a los derechos de los pueblos originarios, pero también de medios no hegemónicos de comunicación, justamente nos enterábamos que José Luis finalmente había podido salir del penal de Marcos Paz. Veremos cómo continúa la causa, ¿no? Por supuesto. Y ahora nos vamos a Agencia Presentes, acusado de asesinar a la joven trans Azul Montoro, a juicio por femicidio, a días de cumplirse un año del brutal transfemicidio de Azul Montoro, una joven trans de 23 años, que parecía destinado a quedar impune. La última evaluación psiquiátrica revirtió un primer dictamen que consideraba inimputable al único acusado. Azul fue asesinada de 18 puñaladas en una pensión cercana al Mercado Norte en Córdoba capital, donde ejercía la prostitución para ganarse la vida. Aquí Agencia Presentes marca, ¿no?, como tantas otras mujeres trans expulsadas del mercado laboral, y por eso una lucha tan grande por la ley de cupo. Aquella madrugada, el hasta ahora único sospechoso, Jorge Alejandro Casiva, de la misma edad que la víctima, quedó detenido. El fiscal de instrucción, Guillermo González, prepara la elevación a juicio de la causa ante el juzgado de control número 8 con la figura de femicidio, y esto es importantísimo. Así que el transfemicidio de Azul puede convertirse en el primer caso en la historia penal de Córdoba en donde se aplique esta figura para una víctima trans. Importante entonces seguir bien de cerca lo que sucede con este caso. Por otro lado, y para finalizar esta primera tanda de noticias de aquí de las brujas, de estas noticias feministas, vamos a recordar y vamos a abrazar muy fuertemente a nuestras compañeras y compañeros de FM Tincunaco, la radio comunitaria de José C. Paz en la provincia de Buenos Aires, que forma parte de Farco y que este sábado estuvo cumpliendo 20 años. Es una emoción muy grande mirar hacia atrás y ver el camino recorrido y todo lo que ha sido, lo que ha, se ha construido en estos 20 años de comunicación popular, apostando a que la radio sea una herramienta de construcción colectiva para visibilizar el trabajo del territorio y denunciar lo que hace falta y los derechos que se vulneran, señaló Daniel Sembrana, integrante de la radio. Esto lo hizo en diálogo con el Informativo Nacional de Farco. Recordemos, Tincunaco nació en octubre del 98 y desde entonces mantiene una constante vinculación con las vecinas y los vecinos de José C. Paz. Hay una articulación muy grande, hay construcción de proyectos colectivos, eso es lo que nos cuentan desde aquella radio. Y les recordamos que si quieren empezar a ampliar la grilla de programas feministas, así como después suena Furia Traba y nuestras voces aquí en Radio Presente, recuerden que en la radio de José C. Paz, Tincunaco, están sonando Vivas, Nos Queremos y Libres los jueves de 15 a 17 horas. Y pasaron 17 minutos de las 9 de la mañana, la temperatura sigue clavada en 18.8 según el Servicio Meteorológico Nacional, hay sol con alguna nubecita. Nosotras vamos a irnos al primer tema de la semana. Eve, ya te estoy pidiendo que nos pongas Gogleki Tepe, de Ana de la Hoguera.
Si me mata un gendarme, que me entierren en Gobekli Tepe. Mi cuerpo es el tótem de un linaje que no debe perecer. Yo, nada que ver con tu posemillo que rellena el vacío. Diez y medio millón de años después, interpretando al tiempo como lo que es. Un cuaderno y yo en el infierno, viendo si consigo la fruta más ilegal que responder a la violencia estatal. Chica astuta, bandera negra en asta, molotov, historia para gente estulta. Estoy esperando a que me lo discuta, sabiendo que estás tan ciego como ya no en ruta. Igualmente sos si tiene cura en lectura. Para desencriptar obeliscos hace falta altura. En la selva de cristal será matista, siempre puede ser motivo de buena censura. Si no pueden hacerte tomar la cicuta, habrá conjura, porque el poder no es solo tortura. Más efectivo es el consentimiento, de ahí los medios y su figura. Sé que pensarlo a veces asusta, pero morir a conciencia es mejor que vivir.
Prohibido girar a la derecha.
Abrir los brazos, la mente y repartiros. Que solo se enseñaron el odio y la avaricia. Y yo quiero que todos como hermanos repartamos amores, lágrimas y sonrisas.
Radio Presente.
En octubre, las mujeres de todo el país nos encontramos en Trelew.
Ajerovia ñandembara ete kuñangue i ñande kwaiva eko tubup ñande era muy cuer ome e ñande aranduna ñande rekoa boradu heiche yata tape apupebe da ya putu umo ai ñamboa pu maño peteinami ruipota peteinami meme.
Confiamos en nuestra fuerza como mujeres de la tierra.
Nuestros ancestros nos dan poder y sabiduría.
Nuestro amor por la vida nos llama a la lucha.
Es tiempo de volver a ser una.
Nos queremos plurinacional.
Para que todas seamos visibles.
Movimiento de Mujeres Indígenas por el Buen Vivir.
¿Qué haces los jueves a las 15:30?
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Los jueves las madres marchan, hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo, ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Hecho político vivo de Latinoamérica.
Presente, la voz del ex Olimpo.
Radio Tierra Campesina, la 89.1.
La radio de la Unión de los Trabajadores Rurales sin Tierra, del Movimiento Nacional Campesino Indígena.
Correr el Día.
Asociación Mundial de Radios Comunitarias, AMARC, Argentina.
¿Qué es la felicidad?
Estar con mis amigos.
Lograr mis sueños.
Ir a jugar.
Me gustan los dinosaurios.
Sentirse bien con lo mismo.
Que todos estén jugando con el que más querés.
Cuando alguien te hace como reír.
Es que estés alegre.
Que se logra cuando haces algo que te gusta o cuando sos feliz. Es algo maravilloso.
Los niños y las niñas tienen derecho a una infancia libre y feliz, no importa su identidad de género. Los adultos y las adultas solo debemos escucharlos.
Infancias trans, sin violencia ni discriminación.
Por una infancia libre.
El Frente de Artistas de Borda presenta
Sin Reserva,
espectáculo integral.
Dirección Alberto Saba. 20 y 27 de octubre
y 3 y 10 de noviembre,
17 horas.
A 34 años de la creación del Frente de Artistas del Borda,
a 42 años del golpe cívico militar religioso y a 5 años de la represión de la policía metropolitana en el Hospital Borda.
Sin Reserva.
Sin Reserva. Sin Reserva.
En el espacio para la memoria Olimpo.
Ramón Falcón, 4250, Floresta.
Prohibido.
Prohibido girar a la derecha.
De pequeño me impusieron las costumbres, me educaron para hombre adinerado, pero ahora prefiero ser un indio que un importante abogado. Hay que dejar el camino social aquitranado, porque en ese nos quedan pegadas las pezuñas. Que volar libre al sol y al viento.
Radio Presente.
Nos quemaron por brujas.
Y pasaron 24 minutos de las 9 de la mañana, la temperatura sigue igual en 18.8. Y estábamos hablando hace un ratito nada más de cómo amanecíamos hoy con esta noticia de que el ultraderechista Jair Bolsonaro cosechó 49 millones de votos, el 46,23% sobre un padrón de 147 millones de electores y electoras. Haddad, el candidato que tomó la posta ante la proscripción de Lula, obtuvo 29,21%. Hubo un 20% de abstenciones y la segunda vuelta va a ser el 28 de octubre. En la semana estuvimos hablando con nuestra compañera Julia Jiménez, comunicadora popular, que está allí en Brasil, en Sao Paulo, sobre cómo se estaba viviendo todo esto, y nos decía, igual tengo más nervios que para el domingo 7, tengo más nervios para el domingo 28 porque viene el balotaje. Ella la cantó, así que estamos en comunicación con Julia, que se ha bajado una parada antes del bondi para poder estar aquí al aire de las brujas. ¿Cómo va, Julia? Muy bien, aquí, viendo, tratando de analizar un poco desde acá, a la distancia, a kilómetros de distancia, qué es lo que pasa con un presidente bastante antipopular, pero teniendo en cuenta que Bolsonaro es también un misógino como Macri, pero bueno, también recortando los derechos humanos a favor, ¿no? Con unas frases tremendas que estuvimos hablándolas durante estos últimos meses aquí con vos. ¿Cómo fue esta previa? ¿Cómo fue este domingo 7 de elecciones?
Comenzaron un poco a transmitir ese miedo, que también por ahí de alguna forma es precaución y que tenemos que tener, ¿eh? Finalmente, bueno, el resultado por ahora parcial, ¿eh? Da un margen para seguir trabajando en este proceso electoral en Brasil, que es el más importante, por lo menos desde que volvió la democracia en los años 80 para acá, y que, como decía Fernando Haddad ayer en la conferencia de prensa, se pone en juego el pacto constitucional, ¿eh? De la última constitución brasileña, que tiene un tenor muy progresista, ¿eh? Es aquella que garantiza la reforma agraria, es aquella que garantiza muchos de los derechos sociales. Es una constitución que todavía no se consiguió poner en práctica, ¿eh? Como tal, con los elementos que tiene en esa cuestión, pero que se vuelve a poner, ¿eh? Hoy en juego eso. Por eso es una de las elecciones más importantes, y ahora lo que espera es como que se hace ese trabajo, ¿eh? Porque es un margen grande también de la diferencia.
Sí.
Lo que deseamos es eso, que Bolsonaro tiene un nivel de rechazo que es muy alto, y que eso puede ayudar un poco a acomodar ahí ese panorama.
Pero además de este cachetazo, ¿no? Con Bolsonaro ahí cosechando tantos y tantos millones de votos, hubo otros resultados a lo largo y a lo ancho del país. Por ejemplo, Dilma Rousseff, que hasta hace 5 escasos días era la franca favorita para elegirse, para consagrarse como senadora, ha quedado relegada. Vemos que también, ¿no? El diputados, ahí las cámaras van a quedar con varios diputados que son de la derecha, pero además que están muy vinculados a las iglesias evangelistas. ¿Qué otros resultados, además del de Bolsonaro, como para tener en cuenta, ¿no? Que no solamente es un impacto a nivel de la elección del presidente, del presidencial, sino también tiene que ver con después los otros estamentos?
Sí, exactamente. Ya se viene dando, y en esta elección se marcó muy fuerte una renovación que no significa una armadura positiva, ¿no? Esa idea de que todo... Sí, pero sí que hay una renovación de las bancadas, ¿eh? Y en este caso, por ejemplo, lo que podemos ver es que la bancada de Bolsonaro lo que tiene es que es la segunda mayoría hoy, ¿eh? Que hasta entonces él no llegaba a tener este peso político en el interior del poder legislativo. Y que eso ahí es preocupante, que hubo una serie de... En ese recambio general que hubo, en el sentido de que hubo muchos de estos, incluso los que armaron el golpe, que quedaron afuera, como puede ser el caso de Yuca. Tenemos ahí el caso de Dilma, que era una de las preferidas para Minas Gerais, o el caso de Suplicy, para el caso de São Paulo, que es realmente una figura muy que tiene mucho apoyo y que a último momento realmente sorprendió el haber quedado fuera. El PT pasó la primera... La bancada con una mayoría, que no significa que sea la mayoría dentro del poder legislativo. Y ahí hay que ver cómo es que se plantea eso, porque realmente preocupa el ingreso, ¿no? De estos Bolsonaro al poder legislativo y esta alianza tan fuerte que, como vos marcabas, tienen con los sectores neopentecostales. Todo esto es un elemento interesante para pensar tan solo, digamos, el proceso electoral, igual. Esa relación con los pentecostales que está vinculado con los medios de comunicación. Estos sectores de la iglesia tienen un armado comunicacional muy grande, y Bolsonaro hizo una apuesta, ¿eh? A vincularse con estos sectores dándole la espalda a Globo. Y a Globo esto no le estaba gustando mucho. Yo en el día de ayer estaba en un lugar donde no tenía televisión, solo estaba escuchando la radio, y estaba escuchando, como no tenía también tampoco internet, estaba escuchando la radio que llegaba vía el teléfono, ¿eh? Vía señal. Y ahí estaba escuchando la CBN, que es de la Globo, ¿eh? Sí, le dieron, pero muy duro a Bolsonaro. Estos medios de comunicación de empresariales, ¿eh? De los sectores más liberales del Brasil, ellos manejan dos discursos. Uno, bueno, Bolsonaro es peligroso, eso ellos lo tienen muy en cuenta. Y el segundo discurso que ellos manejan, y que fue Alckmin quien propagó eso, es la idea de que es culpa del PT la creación de un Bolsonaro. Tipo, ustedes son los creadores de su propio monstruo, dirían. Entonces, es como que hacen un doble juego. Yo creo que ahora luego va a tener que posicionarse delante de esto. No le gustó mucho que Bolsonaro le dé la espalda para abrazar a la Récord, que es esta cadena de comunicación que está junto a los sectores neopentecostales. Porque es, ¿no?
Sí.
No es que está junto, es que es parte de este bloque de poder. Y ahí hay que ver cómo se posiciona la Globo, que sabemos que tiene un peso muy importante. Consiguieron hacer un golpe, ¿no? Decir un impeachment contra la presidenta. Sabemos que ellos se posicionando en contra de Bolsonaro puede llegar a ser tipo un viento un poquito más a favor también. Lo que no significa olvidar que...
¿Julia?
En el PT es necesaria una reforma de la ley de servicios de comunicación audiovisuales.
Sí.
No, nunca olvidar eso.
Sí, importante, ¿no? Como los medios de comunicación en estos últimos años y en los procesos eleccionarios aquí en la región han favorecido a candidatos que pensábamos que eran imposibles que llegaran al poder, y sin embargo estamos acá viendo cómo Bolsonaro va a estar llegando al balotaje el 28 de octubre.
El tiempo televisivo que se da acá por ley para hacer campaña electoral.
Sí.
Así, Bolsonaro hizo toda una campaña vía redes sociales que resulta muy interesante en el sentido de entender cómo es que se dan eso, porque él, con esa definición de no hablar, que es lo que va a pasar ahora. Ahora ya no da mucho para esquivar, hay dos candidateables, ¿eh?
Claro.
Y Bolsonaro. Ahora va a tener que hablar, Bolsonaro va a tener que hablar en la televisión, que es lo que hasta ahora él venía negando, ¿no? Esa manifestarse públicamente, porque cuando habla es un vómito, es imposible de caretearla, ¿no?
Claro.
Eso es lo que él está empezando a hacer, intentando moderar su discurso, el discurso de ayer, cuando él cuando sale a la conferencia de prensa post resultado, ¿no? Un discurso muy moderado, tipo, en el sentido, no queremos un país polarizado, no queremos un país entre izquierda y derecha, entre blancos y negros, entre mujeres y hombres, queremos la paz para las mujeres. Tipo, vino con un discurso así, de establecer un diálogo, visto el nivel de rechazo que tiene, que hay que ver cómo es que le funciona eso, ¿no? Eso de bajar un poco ahí como las ansias así de salir a matar a todo el mundo y por lo menos discursivamente manifestar una moderación, pero no sé hasta dónde le va a dar el margen para él, por ejemplo, en un discurso televisivo, moderarse.
Claro.
Porque no se modera, en algunos momentos se puede conseguir moderar en un discurso, pero el problema es que hay que ver cómo él se comporta ahí delante de un discurso, en un debate televisivo y tal. Él hasta entonces viene haciendo campaña como por otros lados, así, eso es muy es interesante, tipo, él ha ninguneado de alguna forma a Globo, y eso es sorprendente, así, lo cual marca, solo no me acuerdo quién decía esto, bueno, acá poco voy a recordar, porque decía, bueno, acá estamos delante de un cambio importante en Brasil, ya no es esa lógica, durante todos estos años el PT y el campo de la izquierda a nivel electoral, ¿eh? Venía haciendo esa disputa contra los sectores liberales. Hoy es otra disputa. Y algunos ponían hasta memes, viste, en la internet, que decían, ahora recuerdo, en los tiempos en que yo luchaba contra los tucanos, era feliz y no sabía, tipo, en aquel momento, al final de cuentas, era tan fácil, digamos, el miedo de que era menor, de que gane uno de estos del PSDB, que gane un fascista como Bolsonaro, y resultó hasta gracioso escuchar ese tipo de eso. Era feliz y no sabía que cuando mis disputas, los momentos así de intentar discutir de política eran con ellos y no con un fascista o con uno de estos Bolsonaro, como se dice acá,
¿no? Sí, Julia, vamos ahora a hablar de algo positivo, ¿no? Dentro de esta situación, que la verdad que iba a decir un montón de otras palabras que no iban a corresponder con el horario de protección al menor, así que por eso me limité. Pero me interesaría analizar junto a vos cómo ha sido esta, que igual la organización feminista en Brasil viene viene copando las calles, pero hace 2 semanas nada más estuvieron ahí organizándose y también tuvo ecos en diferentes puntos de la región esta movida para ir en contra de Bolsonaro, de Bolsonazi. ¿Cómo ha quedado esta organización? ¿Van a estar haciendo acciones? ¿Van a estar colaborando para que se le saque votos a Bolsonaro?
Segunda ronda de esta elección va a ser el domingo 28 y ya vi que se está llamando para concentraciones en diferentes lugares del país para el día 20, o sea, el sábado anterior, como fue en el caso de las elecciones ahora, ¿no? El sábado anterior se convocaron a manifestaciones y va a continuar este proceso por el LNO, el NUNCA, y seguirse organizando entre los grupos que estaban participando. Ay, recordemos que incluso una cosa que es muy importante para marcar es la victoria, ¿no? De una serie de candidatas mujeres negras que un poco traen esa, son, como se dice, semillas de Marielly, y que se ha visto tanto en Río de Janeiro, principalmente son lugares que en Río de Janeiro y en San Pablo, se ha visto que se ha consolidado una bancada militante, digamos. Eso que se dice, primero uno tiene la bancada de la iglesia, la bancada de la bala, la bancada del BOE, los muralistas. Y como que se está viendo, hay un proceso de organización y de reacción delante de esto, que tiene que ver con candidatos jóvenes, candidatos que vienen de la periferia brasileña y que están hoy ocupando lugares y que vienen un poco con esta bandera de esa osadía que tenía Marielly, ¿no? De ocupar esos espacios de poder, generalmente caracterizados por ser hombres y blancos. Y realmente ha sorprendido para bien, ¿no? La candidatura de ella, principalmente porque se trata de candidaturas financiadas a pulmón 100%, es el boca a boca, el encontrarse, no son grandes empresas que financian como en otras candidaturas, son grandes fortunas personales, como en el caso de Mireles o en el caso de Doria para la gobernación de San Pablo, sino que son candidaturas que se hacen realmente a pulmón, y eso es fruto de todo este proceso de lucha, sin duda. Eso es realmente bonito de escuchar, de ver, y eso nos deja respirar también, que al tiempo que pasan estas cosas se van moviendo algunas de las estructuras, ¿eh? A la fuerza y despacito, pero bueno, se va moviendo.
Absolutamente. Bueno, Julia, nosotras tenemos que ir moviéndonos también porque se nos está ahí, nos quedan 20 minutos de programa nada más. El lunes 29, acá es públicamente te comprometo, vamos a hablar, espero que para festejar que Bolsonaro no se ha quedado con la presidencia, vamos a ir por esa, vamos a meterle fuerza desde ahora, energía, para que no suceda esto de que otro fascista esté comandando un gobierno de la región, así que vayamos por eso, ¿no?
Movible, pero realmente vale una tendencia a lo que puede pasar el año que viene en Argentina, así como la de Argentina tendenció, ¿eh? Al proceso del impeachment acá en Brasil y tal, lo importante es seguir, ¿eh? Los procesos en forma ahí de diálogo, ni que hablar de los otros, de que Venezuela, que significaría un Bolsonaro aquí, que todavía que sigue usando a Venezuela como si fuese la Cuba de la Guerra Fría. Bueno, aquí vamos a estar atentos, ¿eh? Que somos solo un territorio.
Sí. Bueno, Julia, un abrazo muy grande. Muchas gracias.
Besos, chicas. Nos estamos ahí conversando.
Pasado por el aire, nos quemaron por bruja. Julia Jiménez, comunicadora popular desde Brasil, nos estuvo contando cómo estaban esperando entonces estas elecciones del domingo 7 de ayer con un nudo en el estómago. Finalmente Bolsonaro ha quedado bastante privilegiado en este balotaje que se va a estar llevando adelante el domingo 28 junto con Haddad del PT, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Recordemos que Brasil registra más de 600 casos de violencia contra mujeres y 150 son víctimas de violaciones por día. Que en 2017 se contabilizaron más de 180 asesinatos de travestis y transexuales, donde cada vez son más las millones de balas que se gastan cotidianamente para asesinar a la juventud negra de la periferia, al tiempo que la desigualdad económica se va profundizando. Es importante no tener en cuenta qué es lo que está pasando en nuestro vecino país y justo esto, ¿no? Ver cómo conversan entonces estas realidades latinoamericanas. Nosotras a las 9:40 nos vamos una pequeña tandita y ya volvemos.
Prohibido girar a la derecha. Estamos cada vez más chanqui. Tu hermana quiere ser una top model. Tu otra hermana quiere ser una popstar. No se conforman con ser baby sister. Todo el día comiendo cosas diet. Todo el día tomando cosas diet.
Radio Presente.
¿Qué haces los jueves a las 15:30?
Los jueves las madres marchan. Hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo. Ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Los jueves las madres marchan. Hecho político vivo de Latinoamérica. A las 15:30 en Plaza de Mayo. Ahí mismo, en tu ciudad, Buenos Aires.
Hecho político vivo de Latinoamérica.
Desde el retorno de la democracia hasta la actualidad, son más de 3.000 los casos de personas asesinadas por gatillo fácil o por torturas en cárceles y comisarías.
Y alrededor de 200 los casos de desapariciones forzadas
a manos de las distintas fuerzas de seguridad del Estado. Al gatillo fácil le sigue el sobreseimiento fácil,
dejando así impune la gran mayoría de casos,
ya que ni el poder judicial ni el poder político tienen la voluntad de reconocer las sistemáticas violaciones a los derechos humanos cometidos por las fuerzas.
Cometidos por las fuerzas.
Y acá tiene que responder el Estado, y el Estado no está.
Las víctimas son jóvenes pobres.
Son jóvenes pobres.
Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso.
Son quienes más vulnerables y expuestos se encuentran a la figura de sospechoso creada por los medios masivos de comunicación y un sector del poder político.
Tras el discurso de la inseguridad se esconde la respuesta fácil de los gobiernos de dar mayor poder a la policía.
La misma policía que lo había torturado era la que estaba investigando.
Que más que solución es parte del problema.
Y aguante la organización, y aguante la lucha, y que esto se duplique.
Contra la impunidad, organización y lucha.
Organización y lucha. Amenazados por la fuerza,
omitidos en los diarios y las pantallas,
ninguneados por los gobernantes,
vuelve
la dignidad de los que no están, de las víctimas de la violencia policial e institucional.
Junto a organizaciones sociales, políticas, de derechos humanos, a medios comunitarios y alternativos,
decimos justicia para los y las de abajo.
Basta de violencia policial e institucional.
La única forma de parar esto es organizándonos, perder el miedo y salir a denunciarlo.
Radio Presente.
Me faz livre voar.
Lá vai o rei novamente, corajosamente, amargamente, segura as mãos de Dandara. Promete mais uma volta. E Dandara chora.
Dandara chora, pois seu guerreiro não volta. Dandara chora, pois seu guerreiro não volta. Anunciam os ventos a emboscada. Sinto no peito essa encruzilhada. Ela mandou dizer, mamãe mandou dizer, e Ansã anunciou a morte chegando. Dandara,
pasaron 47 minutos de las 9 de la mañana, seguimos en Nos Quemaron por Brujas y estamos escuchando a Nina Oliveira. Dandara es el tema, una de las líderes del quilombo Dos Palmares. Muy lindo tema para salirnos un poco de lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro, con Haddad, con estas elecciones que han dejado un balotaje y unos nervios tremendos, para ir acercándonos al sur de nuestro país con una muy buena noticia que tiene que ver con el 33 Encuentro Nacional de Mujeres, que se va a estar llevando adelante el próximo fin de semana en la ciudad de Trelew. Para eso estamos en comunicación con Marce Rodríguez Cano, mujer de la Comisión del 33 Encuentro Nacional. ¿Cómo estás, Marce? Sí.
Estamos nosotras acá muy ansiosas y te digo, re manija con ya casi no entiendo de la noche, con todas horas de trabajo, minutos de trabajo, de coordinación, de ir de un lado para el otro, hablar con funcionarios, WhatsApp de un grupo al otro, ver qué es lo que falta. Bueno, estamos a mil esperándolas y ya empezaron a llegar algunas mujeres de distintas partes del país, así que bueno.
Ya. Ya empezaron a llegar, así que hay más manijas que ustedes todavía.
Sí.
Nosotras acá estamos por salir. Sí.
¿Viste? Cuando vos venís desde tan lejos con una agrupación atrás, quieres llegar, conocer el lugar, saber, bueno, si hace falta colaborar en algo, me imagino que es lo que.
Sí.
Y además, bueno, es la primera vez que un encuentro de mujeres, de estos encuentros, llega tan al sur. Y el encuentro ha crecido fenomenalmente, exponencialmente. Así que estamos esperando 50.000 mujeres en una ciudad de 100.000, 120.000 habitantes.
Claro.
Imagínate que la tarea de logística fue inmensa, es inmensa, y de todas las ciudades de Chubut elegimos que fuera Trelew, porque tiene como varias ciudades alrededor, Madryn, Diamond, Olavon, Rawson, que hacen de colchón de contención y que van a alojar a un montón de nuestras mujeres que llegan. Así que, bueno, eso como para empezar. Y después para contarles que, bueno, así como en el país el contexto es difícil, como en América Latina el contexto es difícil, Chubut está registrando los índices más altos, sobre todo Trelew, de tasas de desempleo en proporción a sus habitantes. Tuvimos este año 3 meses de los docentes en pleno invierno haciendo acampar en el Ministerio de Educación. Así que conseguir las escuelas fue una relación tensa entre directivos y ministerio, ¿viste? Porque por ahí había quedado un poco de ese dolor de lo que fue la toma del ministerio. Pero ya está saliendo. Y bueno, presionando en el último momento, están saliendo más cosas, más lugares. Quédense tranquilas, todas las delegaciones están por llegar. que acá las vamos a recibir. Además, hemos trabajado con mucha comunicación con la comunidad para que abran las puertas, una respuesta efectiva, amorosa y sorora de parte de la gente que ha proporcionado casas solidarias, alojamiento solidario. Así que bueno, estamos contentas con eso también.
Estamos hablando con una de las mujeres que es parte de la comisión organizadora del 33 Encuentro Nacional, con Marce. Nos está contando qué es cómo es la previa, pero también cuál es la situación puntual y contextual de Chubut, de la provincia de Trelew, en donde el 13, 14 y 15 de octubre se va a estar desarrollando esta fiesta, porque la verdad que no es otra cosa, y un lema que es: cada persona, cada mujer, cada lesbiana, cada travesti, cada trans que participa vuelve distinta, no vuelve igual. Esto es así de cierto. Vos, Marcia, ahora estás como comisión organizadora, pero ¿has participado en otros encuentros?
Sí, desde que participo en la Cátedra Abierta de Género, he tenido con nuestras compañeras la oportunidad de viajar a San Juan, a Salta, a Rosario, a Mar del Plata. Así que cuando el Chaco se eligió Chubut, me temblaban las patitas porque sabía de lo que significa y a partir de entonces este cuento se resignifica esto de, a pesar de todo lo que hacemos en el centro, ya no es una bronca, sino es como, miren, mujeres, estamos poniendo nuestras cuerpos, nuestras vidas en esto y a pesar de todo lo hacemos. Y ha generado, te cuento que se ha generado en Chubut redes que antes no existían. Costa, cordillera, meseta, hemos tenido la oportunidad de conocernos de nosotros y generar esos vínculos, ¿no? Que bueno, los propició el encuentro. Obviamente no será un antes y un después para las que vengan y para... Estamos acá.
Sí, nosotros nos estuvimos enterando ahí de un intento frustrado de pastores evangélicos que están a full durante estos últimos meses de suspender el evento. ¿Cómo fue eso? ¿Cómo fue este intento frustrado de estos pastores? Pero además, ¿cómo han sido los medios de cómo han devenido, ¿no? Los medios de comunicación, han acompañado al encuentro, lo han tratado de boicotear, hay siempre ahí una previa bastante fuerte en contra de los encuentros nacionales de mujeres porque temen que justamente nos organicemos y estemos juntas, ¿no? Pero ¿cómo fue la previa en ese sentido?
Pero por ahora en la ciudad no tenemos ese tipo de vecina, sí, esa reunión de la que vamos a hablar entre pastores que se manifestan, pero la verdad que parece ridícula, 15 días de un encuentro de estas magnitudes, que lleva un trabajo de tantos meses, que moviliza tantas personas en distintas partes del país y de países vecinos de América Latina, de la Chayala. Querer tapar el sol con las manos es increíble, es imposible. No, la verdad que estamos preparándonos con nuestros mecanismos de autodefensa que a lo largo de los años el movimiento ha ido construyendo, dejándole muy en claro a la comunidad de gobierno que la comisión organizadora pide, esta comisión organizadora no pide ni ha pedido en ningún momento fuerzas de seguridad ni represión. Eso lo dejamos muy claro en otro día de conferencia, siempre alentando el diálogo ante cada cuestión que sucede, que haya que resolver. Así que nada, esperamos que este encuentro, porque este encuentro que nosotros generamos sea para el diálogo, para el crecimiento de nosotros y los medios sí, en algún momento hemos tenido ocasión de publicar cosas en los medios que nosotros escribíamos, pero no dejan de ser, como vos decís, alarmistas, no alcanzan a tener una perspectiva de género, no la están construyendo, es una tarea muy difícil acá de las comunicadoras con perspectiva
llegar a las redacciones, llegar a los puestos de poder, habilitar la transformación en ese sentido en los medios de comunicación, pues hace todo el proceso. Pero bueno, estamos en eso.
Sí, ¿y cómo se ha comportado el Instituto Nacional de las Mujeres, el INAM, con la comisión organizadora?
Patético. Bueno, no, vos dices que el Consejo Nacional de la Mujer, devenido al instituto,
sí.
Se le solicitaron 40.000 viviendas, de las cuales nos propusieron que en principio nos iban a aportar 20.000, después hasta hace muy poquito eran 12.000, así que la verdad que la reducción presupuestaria ha llegado hasta ahí, y bueno, ahí quedamos con esas 12.000 viviendas que aportan el Instituto Nacional de las Mujeres.
Sí, sí, sus objetivos se ve que se los olvidaron en el camino, ¿no? Del instituto. Para ir finalizando, Marta. Sí, no, no, comentame.
No, lamentablemente esta política afecta a todos.
Sí.
Aunque por un lado se quieran vender, digamos, una perspectiva de género, hablan del G20 con proyectos para las mujeres, pero es parte de lo mismo.
Sí. Para nada. Para ir finalizando y para ir calentando motores, para enganchar y para darle más manija a las manijas, contanos un poco, hay 71 talleres, pero se suman algunos nuevos. ¿Cuáles son?
Sí, de eso te quiero contar.
Sí.
Para contarte de todas las actividades culturales. Tuvimos que organizar una feria gastronómica, porque como te decía, la ciudad es muy pequeña, así que una feria gastronómica de 90, más de 90 puestos para que haya comida para todas. Tenemos más de 100 actividades culturales que involucran muraleadas, más de 15 presentaciones de cortos, de películas, libros, intervenciones de Arda y otras cuantas organizaciones activistas,
sí,
feministas en la ciudad. Y también esto de estar en varias ciudades a la vez, desde el viernes actividades culturales en Puerto Madryn, en Gaiman, para que las mujeres que se alojan allí y todavía no hayan tenido oportunidad de llegarse a Trelew empiecen a vivir el encuentro en las localidades vecinas mientras van llegando. Y sí, 73 talleres, hemos llegado al número de 73 talleres, se agrega mujer y fútbol. Que bueno, el fútbol ha sido una herramienta más para conocernos entre nosotras, campeonatos de fútbol valorados en los que nos divertíamos y conversábamos acerca de lo que es encontrarnos. Y después el taller por la libre autodeterminación de los pueblos, que es un taller que viene de la mano de este debate que se propone este año en esta provincia tan austral y tan particular, que es el debate por la plurinacionalidad, de llamarnos y reconocernos como plurinacionales, además de mujeres, trans y tanta diversidad que tenemos, es uno de los debates que se pone a consideración en este encuentro número 33.
Interesantísimo. Bueno, nosotras empezamos a armar la mochila y el viernes nos estamos viendo por allá.
Bueno, tendrá lugar entre la Laguna Chiquitano, la Terminal de Ómnibus, la Universidad del Personal Racino Castro, de varias cuadras que será feria artesanal. Allí también van a estar las radios abiertas, las distintas radios abiertas que llegan, y bueno, la mesa latinoamericana, las mujeres de la Chayala, que ya también es como un corazón del encuentro.
Perfecto, Marce, un abrazo muy grande, nos vemos prontito.
Gracias, chicos, nos vemos.
Hasta pronto. Y pasaba Marce Rodríguez Garro, de la comisión organizadora del 33 Encuentro Nacional, que se va a estar llevando adelante en la provincia de Chubut, más precisamente en Trelew, el 13, 14 y 15 de octubre, la próxima semana. Allí también vamos a estar varias radialistas, muchísimas radialistas feministas, haciendo una radio abierta característica, la número 11, si no estoy sacando mal las cuentas, de la mano de la red Nosotras en el Mundo, ahí para transmitir para todos lados. Vamos despidiéndonos porque son las 10 de la mañana, viene Furia Traba, le estamos robando algún que otro minutito. Esto ha sido Nos Quemaron por Brujas. El miércoles a las 9 de la mañana y hasta las 10 nos volvemos a encontrar en el aire de Radio Presente. Chau.